Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see the faces. Muy buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido.
Muy buenas noches, don Luis Herrero.
Y don José Luis García, bienvenido, muy buenas noches.
Bueno, yo diría mejor buenas tardes porque esto está grabado.
Bueno, ya quedamos la semana pasada en que quedaban mucho mejor
grabados. Es por la tarde. Ahora, lo que no sé es por qué grabamos esto.
Pero, aunque sea por la tarde. Hoy,
¿alguien el sábado?
No,
el viernes.
Porque Chencho no podía.
Había algo por eso, que no se podía el viernes.
Pero parece
no
que era Chencho.
Chencho, que tenía unas galas. Pues ahora que no hemos grabado programas.
Que por cierto no está Chencho.
Por cierto. Llegará.
No podía el viernes ni grabar.
Sí. Pues tendrá un viaje, tendrá una...
No, nunca nos dice, pero tendrá algo importante que hacer, no cabe duda. Bueno,
de todas maneras, anda que no te hemos guardado ausencias a ti, Luis Alberto de Cuenca.
¿Cuáles?
Ausencias.
No, yo fallé una vez, en una ocasión, porque me encontraba en...
Jordania.
García dice que una vez.
No, pues yo calculo que Luis Alberto ha fallado en Cowboys.
Oye, pero bueno,
no fallar, grabar.
Soy sinvergüenza. Yo he fallado solo una vez en la historia de Cowboys mientras
estoy
en Cowboys.
7 u 8. No, en serio, 7 u 8.
No, yo no digo que hayas fallado.
Tenéis.
Yo no digo que hayas fallado.
Ahí
yo
está
digo,
Checho.
Yo digo que nos hayas obligado a grabar para cubrirte.
Eso es otra cosa.
Eso es un montón.
Don Chencho Arias.
Don Inocencio Arias, bienvenido. Muy buenas noches. Este ya ha desvelado que estamos grabados, o sea que puedes decir buenas tardes,
vamos a
engañar
a la audiencia.
O buenos días.
La manifestación número 2825 y me ha pillado, claro. He tenido que desviarme dos veces. Esto, a los madrileños, que somos los que pagamos más impuestos de España, nos tendrían que desgravar en función del número de manifestaciones.
Yo creo que los que pagamos más a España, además, porque nosotros somos los que más recaudamos para nuestro país.
Exactamente. Pues entonces, en función del número de manifestaciones, si hay más de una cada 20 días, tienen que quitarnos un 2%. Y así progresivamente. Porque
es
una cosa increíble.
Es la ciudad del mundo con más manifestaciones, 2000 y pico.
Pero es una cosa increíble. Es que planeé lo que planeé. Yo hoy he salido con más tiempo que nunca. Y resulta que
acabamos de empezar.
Pues, sí, bueno, pero
llega la basura, ¿no?
Pero llega tarde.
Lo de la basura sigue.
Aunque no esté grabado, no, además, va a seguir mucho.
Pero han hecho una contraoferta. Hoy estamos grabando, no el viernes. Ojalá que el viernes, o sea, el día que se imita este programa, ya haya acabado. Pero las previsiones no son buenas.
Son la peste de Albert Camus, ¿te acuerdas?
La peste de Albert Camus. Es que como ha sido su
centenario. En Orán, ¿no? Era en Orán.
Orán.
Esto es en Madrid. La peste.
Era Orán.
Es una ciudad muy española.
Antes de que nos empecemos a liar, os voy a convocar ahora mismo, pero ahora mismo, sin dilación ni postergación de ninguna clase, para que, porque ya es un clamor entre los oyentes, decidamos con qué primera lista del año nos vamos a liar en colaboración con ellos.
Bueno, hay esa posibilidad, pero también hay otra cosa que había pensado García muy interesante que puede explicar aquí.
Eso es el libro.
Si a él le parece.
No, pero eso es un libro en el que los oyentes no participan.
No, es verdad. Sí. Pero que es para los oyentes. Es un libro donde cada uno de nosotros va a contestar a un cuestionario y vamos a escribir.
Amplio.
Amplio, no. Por ejemplo, yo le digo a una pregunta que yo le hago a Luis Herrero. ¿Cuál es la selección mundial de fútbol de toda tu vida? Y tú tendrás que ponerla y explicarla.
Ahí se pone.
Okay, se pone. ¿Qué películas te han defraudado más o con cuáles has ido? ¿Qué cuadros has visto? Bueno, eso lo haremos con calma. Serán cinco, porque meteremos a
Eduardo,
que es otro cowboy. Entonces, cuando salga el libro, igual está Eduardo.
Puede salir un libro.
Con nosotros de cowboy. Hombre, no existe cowboy.
Es un libro de 150 o 200 páginas, porque claro, menos que 30 de
y habrá que hablar con notorios para que eso se ilustre con las fotos mejores de todo lo que hablemos.
Claro.
En el mundo del espectáculo no va a haber problema en películas,
pero
actores,
tampoco en cuadros, eso se consigue.
No sacar
ninguno. Se me ocurre que entonces a lo mejor podemos pedir a los oyentes, si quieren, que nos digan qué tipo de preguntas son las que
querrían
encontrar en el
libro. Ya has adelantado. Unas cosas nos las hacemos nosotros a nosotros mismos, tú a mí, yo a ti, etcétera. Pero luego que los señores
que
escuchan, nuestros amigos, que nos digan, yo quiero preguntarle a Luis Herrero esto y a fulano esto.
La curiosidad de
a todos esto.
Pues habrá
sea bueno que sea a todos.
Habrá, como decía aquel instructor en la mil, cienes de preguntas. Que llegarán para nosotros, y entonces el señor Luis Herrero, que ya sabes que lo pone la censura, hará la selección que él considere que más se acerca a donde él se vaya a lucir escribiendo, entonces hará ese rasgo censor. Y
bueno, pero nosotros podríamos tener, pero José, podríamos tener como nosotros en la ONU también el poder de veto.
Ah, eso también. Alguno puede haber.
No, perdona, en la ONU solo el Consejo de Seguridad.
No, cinco del Consejo de Seguridad. Pues por eso, pero aquí podríamos ser más democráticos. Podríamos nosotros tres vetar algo que tú dijeras.
¿Que el derecho de veto es democrático?
No, que nosotros podríamos ser más democráticos. Si tres vetan a uno, es más democrático que en la ONU, que uno veta a 192.
Claro, por eso
es cierto. Que tres te vetemos a ti es más democrático que uno vete a 192.
Pero a ver si se deja.
¿Quién? Yo no.
Bueno, por eso lo he sugerido, a ver, tímidamente. Lo he dicho tímidamente.
No voy a dejar en absoluto que el veto a estas alturas. El veto
bueno, entonces,
no está contemplado.
El veto lo tiene solo él.
Eso va por un lado.
Otra es la idea de Chencho, sí, pero eso va por un lado. Entonces, a partir de ahora ya si quieres, porque este sería un libro para la Feria del Libro.
Pero también podemos hacer en paralelo una consulta de lista también. Sí. Incluso a lo mejor lo podemos poner como apéndice del libro.
Las listas no...
Vamos a decir a los oyentes que sugieran preguntas.
Claro.
Bueno, eso por un lado.
Pero sobre el mundo literario, el mundo del arte,
el
mundo del deporte,
siempre cultural.
Siempre cultural.
Los toros,
los deportes. Sobre la radio, sobre la televisión, sobre la comunicación.
Sobre los medios de comunicación. No tanto sobre cuestiones políticas, que eso yo creo que es mucho más aburrido. Yo por lo menos me siento...
Yo te puedo decir a ti, excluyete, Luis Alberto, dime los tres poetas que más te han emocionado españoles, en lengua española.
Yo te lo digo ahora mismo, claro.
O diez, ¿quién ahora consideras que merecería un premio Nobel en literatura o en música? En fin,
pero
todo
nos
lo que
encanta,
sea.
Si es lo que nos más gusta más en el mundo, hacer listas de ese tipo.
No, pero
en
no
este
listas.
Caso, cuestionarios.
No, y yo os digo esto porque a mí me pidió la revista Libero, tiene una sección, que ya os lo daré ahora cuando salga, que se llama 11+4. Y entonces tú tienes que poner el equipo que más te ha gustado de fútbol en tu vida y cuatro cosas, además, que son el presidente ideal, que yo puse Bernabéu, el bar ideal, que yo puse José Luis, donde luego toma copas.
Me encanta José Luis.
La camiseta, pero que todo, más te gusta.
Que nos ha muerto, sabía José, claro, ¿no? Sí, sabía sí, que sí, se ha muerto sabía. José Luis. Un tipo
la tanto. Camiseta que más te gusta. Tú puedes ser del Atleti, pero te gusta más la del Milán, porque lo arraya, lo que sea, ¿no? ¿Y cuál era la
Atleti
otra?
De años
40. Y el campo de fútbol que más te gusta. Entonces el Bernabéu, el que sea. Bueno, pero eso no es poner tal. Yo eso han sido 16 folios, poner eso. Porque ya te explayas, ¿por qué te gusta José Luis? Porque voy con mis amigos, porque tomamos copas.
Cuentas una anécdota, cuentas algún
recuerdo. El equipo de fútbol, ¿sabes? No es poner fulano, fulano, ¿por qué? Pues porque yo creo que es el mejor lateral derecho que ha habido, era potente, era rápido, recuerdo un partido. Y todo eso va creándose una narrativa multiplicada por cinco, que vamos a hacer, queda un libro precioso.
Libro de
queda
páginas.
Muy bonito.
Claro, no, queda un libro muy bonito.
Precioso puede
queda
quedar.
Queda un libro muy ameno en todos
un
los
libro
campos.
Que no puede ser muy largo tampoco, yo no. Yo creo que unas 30
páginas. Un cuadro que te haya marcado en tu vida.
1000 páginas, no, 940 por ahí.
Que va, no. Lo haremos en menos, tú dices. Un cuadro que te haya gustado.
Ser digresivo.
¿Cuál es el cuadro que más le ha gustado?
Vamos a permitir...
Dices, pues las lanzas de... No, pero... Y a ti, uno de Goya. Y a ti, uno de Vermeer.
No, pero...
Lo ves y lo estudias.
Permitimos que los
oyentes... Que se pone la ilustración.
Los oyentes sugieran las preguntas, pues pueden decir el paisaje o la actriz más espectacular, la más bella, yo qué sé, pueden que
¿qué le hubiera gustado a usted acostarse realmente, Chencho Arias? ¿Con qué actriz que ya no viva le hubiera gustado?
¿Por qué no hacemos una cosa mucho más interesante que a mí me costaría mucho menos esfuerzo?
¿Por qué no
se entrevisto yo en el libro a cada uno de los cuatro?
Me parece bien.
Esas preguntas que manda el público.
Yo me nutro de las preguntas que manda el público y las que me dan gana, o sea, una entrevista a cada uno.
No, pero en el fondo es el
mismo. Pero luego, ¿quién la pasa máquina?
Pues alguien buscaremos que la pasa máquina.
Estamos en la misma, hay que volver a retocarla. Porque tú sabes lo que es eso.
No,
de
siempre hay que retocarla.
Eso es
pero a lo mejor pero lo que puedes sencillo. Hacer es darnos el cuestionario y nosotros contestarlo por escrito,
sencillo.
Luis.
Él formula las preguntas.
No hay necesidad de
él formula
luego
pregunta.
Pasarlo.
Claro, él formula las preguntas.
No, él tiene que hacer un trabajo duro, que es... ¿Qué es Cowboys de Medianoche? Un programa de radio. ¿Cómo ha nacido? ¿Por qué se ha ido tantos años? Ha pasado por la COPE, pasa por aquí, tiene gente. ¿Quiénes han sido los que no han sido habituales pero han colaborado con nosotros? Alfredo Landa, Gustavo Pérez Puig, no sé, joder, ha pasado mucha gente. Cayetán Álvarez de Toledo, mucha gente. Entonces, hacer lo que
la
es una gran...
Histoire del programa.
Una pequeña historia. Y luego, hacer un perfil de cada uno de nosotros para que la gente vea cuando escribe si corresponde a lo tuyo, ¿no? Cuando habla de Chencho, cómo era cuando iba a Nueva York, y con todo.
Pero
es muy
yo
bonito,
creo que aunque no tenga la inmediatez periodística de la conversación o de la entrevista hecha oralmente, es mejor en este caso que no sea oral sino escrita, porque facilita mucho la tarea y no tenemos luego que cuidar el estilo, que cambiar el...
Me parece bien que él formule...
Él formula las preguntas, pero que lo haga cuestionario por escrito, sí, si no, y se lo devolvemos por escrito para que la cosa sea como mucho más montadita ya y no tengamos que depender de unas tintas,
claro,
¿sabes
lo
que te digo?
Vamos dando más hecho.
Bueno, bien, vamos a, ya hemos soltado la pedrada en el estanque, vamos a ver cómo será acogida por la audiencia, sí, y ya vamos sacando conclusiones. Pero esto es un proyecto a largo plazo. Ahora vamos
a medio,
a
medio. No, a medio plazo.
Bueno, no,
medio.
Para Feria del Libro, Feria del Libro en la calle.
Medio, para
medio,
mí,
a medio.
Para mí mayo es largo plazo. O sea, que
no, pero mayo es contra.
No, pero
que
eso, por
parido.
Ejemplo, lo ideal
bueno,
sería,
bien,
querido Luis,
bueno,
pero en fin, que
estoy de acuerdo. Para que veas que mi espíritu
es a corto plazo.
Sí, pero claro, tú, por ejemplo, existe el cuestionario Prus.
Es una maravilla, por cierto.
El cuestionario Luis, que es otro que tiene que hacer. Tú te tienes que inventar 15 preguntas que sean para nosotros exactas. Que sí,
no, y te puede basar en los grandes cuestionarios.
Bueno, pero él tiene un proyecto a corto plazo, hombre.
Para el programa. Esto es un libro sobre el programa, que luego los oyentes que quieran conoceros mejor, pues podrán comprar, leer y disfrutar. Pero al margen de eso,
conocernos también,
después de que saludemos a Telefónica por primera vez y que escuchemos la primera canción, que por cierto
ha
sido abastecida por don José Luis García esta noche, Taxi Driver. No está mal.
¿De quién es?
De Bernard Herrmann.
Ah, digo.
Bueno, Bernard Herrmann, casi
está
nada.
Está dedicado todo. Esto es de un...
Bueno, pues entonces hoy no vamos a hacer el concurso para los oyentes.
Sí, otra...
El próximo día.
No, podemos hacer una de ellas y para el concurso.
Sí, lo que pasa es que no lo podemos hacer en un programa grabado para el concurso, bueno, García.
Vale. Porque, el próximo día.
Eso tiene que ser un día en directo.
Lo hacemos ahí.
Sax and Violence.
Lo conocemos el 22. Está jugando
obras maestras del cine.
Está jugando con Sax.
Regalo de Pepe Ruiz. Esto es un incunable, no hay de esto. Sax and Violence. Están todas las grandes obras. Está Laura, están todas las...
Laura Belleza.
Una belleza.
David Bax. ¿Y de dónde lo ha sacado?
Me lo ha regalado Pepe Ruiz, como ha tenido la gente.
Bueno, yo voy a traer alguna para el concurso, pero si ahora vamos a ver...
Pero ha quedado claro por qué tiene que ser en directo. Es que no, si no lo hacemos en directo...
No, está claro.
La gente que lo adivine lo tendrá que decir sobre la marcha.
Está claro que no te compro un traje claro.
Vamos a Telefónica, vamos a la música.
Ponte de rodillas, Luis.
Espera un momento, que me voy a incorporar.
Que yo estoy... Por Telefónica. Por Telefónica.
Hombre, por Telefónica lo que sea.
De hinojos.
El Twitterium, con un peso atómico de 140 caracteres, se combina con el smartphoneo como aplicación covalente. Sucede lo mismo con el Twentilio, en ambientes tanto iósnicos como androidinos. Hay una forma mejor de aprender a usar la tecnología. Ven a Telefónica Flagship Store Escuela de Clientes y aprende solo lo que te gusta con actividades gratuitas para todos los niveles. Infórmate y apúntate en Gran Vía 28 o en flagshipstore.telefónica.es.
Mira, estábamos escuchando la canción de
hablando de la película.
No, estaba García recordando a Scorsese.
Y de Scorsese.
¿Y cuál era tu tesis?
Que la primera película que hace Martin Scorsese se llama Mean Streets, ¿no? Sí. Mean Streets. Aquí se llamó...
Calle Principal.
No, calle mayor. Malas Calles.
Calle Main. Miserable, calle, calle Mala.
Calles
Main. Main es principal.
No, es Mean.
No, pero se llamó Malas Calles en español, casi seguro. Era Mickey Rourke.
Era Robert De Niro y Harvey Michael.
Ah, es verdad, Harvey.
Bueno, la película aquí yo creo que se llamó Malas Calles.
Sí,
y en Argentina, calles peligrosas o calles...
Sí, claro.
Mean Street, pero como dice Luis, es la calle principal en el barrio.
Bueno, pero Mean
es... No, pero es Main.
Main es la calle principal. Main, M-E-A-N, la calle mala, la calle difícil, la calle miserable, la calle rastrera.
Entonces se dice Main, ¿no?
Mean Street.
No se pronuncia Main.
No. Mean Street, mean. You are very mean. Eres muy miserable. Eres
¿Cómo
muy...
se escribe?
M-E-A-N.
Ah, coño, es que se escribe M-A-N. Quería que a mí...
Y trabaja un amigo mío, que a mí me contó mucho de ese rodaje, que era César Danova, Cesare Danova.
¿Y qué te contó?
Pues rodaron en Nueva York, de verdad, en sitios que era muy... autobiográfica de cómo había sido durante unos años la vida de Scorsese en Little Italy y en estos sitios donde él era un chico muy pequeñito, siempre estaba como enfermo y nunca se metía en las peleas, pero estaba en todas las peleas y como era pequeño no le daba gente de los billares que se rompían la cabeza con los tacos. Pero la película, lo curioso es que la ves ahora, es su primera película y está todo Scorsese. Su pasión por la música, por el rock, están las bandas sonoras continuamente sonando. Por eso, por las calles difíciles, por el mundo de los gángsters, que ya está metido
la delincuencia
en
pequeña, la delincuencia y grande, pequeña y grande.
Las comidas italianas, la pasta, sí. Los espaguetis, la bebida,
oye, pero no confundamos,
la mamá, todo.
No confundamos la audiencia, lo que hemos oído es Taxi Driver, no Mean Street.
Oyendo esto, digo, fíjate... que Taxi Driver, de alguna manera, también tiene mucho que ver con Mean Street. Porque es la historia de este tipo, los locales, los cines pornos...
Es un marginado que quiere salir del gueto, de alguna manera, y del anonimato.
Y un poco pirado de la guerra de Vietnam.
Pero es una película tan inteligente que, si os fijáis, al final de ella es cuando el taxista, que acaba de cometer ese acto, digamos, heroico de liberar, contra su voluntad, probablemente a la prostituta, etcétera, pues adquiere un sobrenombre. Todos sus amigos taxistas tienen su mote, y él no lo tiene. Y de repente el tipo, que se ha cargado a no sé cuántos, le llaman killer a partir de un momento, sí. ¿No os acordáis? Sí. Y eso es la adquisición de ciudadanía, se convierte en un ciudadano de primera, de cuarta.
Pero, exacto, desde el principio él es un tipo...
No, es uno que viene de la guerra, del horror de, del horror de Vietnam.
Un tío sonado completamente.
Claro. Yo tengo que deciros, para agotar mi cota de iconoclastia, que a mí cada vez que la veo me gusta menos.
A mí sí me gusta.
Yo, en cambio, no la he visto últimamente. No sé si qué me pasaría. Cuando la vi, me encantó.
Me gusta más él que ella. Él hace un papelón.
Él está extraordinario.
La consagración.
Están los dos de Mean Streets, Harvey Keitel y Robert De Niro. Es curioso, ¿eh? También, fíjate tú en eso, la película. Lo que tiene es una... El Schrader ese es un guión portentoso.
Paul Schrader.
Paul Schrader,
no sé cómo lo dirán.
Son dos hermanos, el que hizo Yakuza.
Paul Schrader es el que hizo también...
El que escribió Yakuza.
American Gigolo.
Y Raging Bull, Toro Salvaje. Luego él como director es un director estupendo.
Y luego el remake que hizo de La Mujer Pantera. A mí me interesa mucho Paul Schrader, hasta hace poco, yo no sé, en un festival español.
Sí, ha estado ahora aquí, pero que él estaba muy fascinado, él escribió un libro muy famoso que se llamaba Transcendental Style o algo así, que eran Ozu, Bresson y Dreyer, fíjate tú, sí. Esos son los cineastas que a él le gustan.
De cineastas muy metafísicos,
ya te haces una idea.
Pero en cambio Schrader lo cuenta todo desde un punto de vista siempre muy moral, porque él tiene una moral así como protestante puritana tremenda, ¿te has fijado?
Y Scorsese también.
Hardcore, por ejemplo.
Y las iglesias están presentes, Scorsese siempre.
Pero uno tiene una moral protestante y otro católica, fíjate lo que digo, aunque son los dos muy morales.
Pero fíjate tú, y entonces en Mean Street es la misma historia, parecida, y hay de todo, y peleas, y bueno, y lo igual que en Taxi Driver. Tarsier Gravel quiere salvar el alma de la prostituta de 13 años.
Redimirla.
Bueno, y se corta el pelo a los indios motilones, como de verdad.
Los iroqueses o los mohicanos.
Los mohicanos, de Niro, ¿eh?
Claro, porque tiene que ir a la guerra. Es que, de algún modo, él tiene, es una vocación bélica lo
viene
que
de
le
la
lleva
guerra y va a la guerra.
Viene de la guerra y va a la guerra.
Y su actitud es con frecuencia agresiva. Una, voy a decir yo antes, que una de las citas más famosas del cine americano es lo que él dice un par de veces. Are you talking to me?
Sí, estás hablando
de mí. Estás hablando conmigo. Pero
habla conmigo.
Totalmente
agresivo.
Al espejo. Eso ya lo tiene también en Mean Street, sí, pues, que no para de hablar y está en pelea.
You talking to me? Sí.
Oye, perdonad un momentito. ¿De dónde he sacado yo el tipo de la moto aquel que era Mickey Rourke? ¿Qué película entonces?
El chico de la moto.
El chico de la moto,
sí,
claro.
Motocicleta Boy.
El chico de la moto, sí.
Que me gusta el mucho esa película.
Boy.
Se me gusta esa película.
Pues yo creo que te refieres a otra película.
No, que sale el tipo que es uno que mira mucho uno más joven que él.
Sí, la es. El de Coppola. Francis Ford Coppola.
Pues a mí, ¿sabes por qué no me...?
¿Se llama el chico de la moto?
El personaje de Mickey Rourke es el chico de la moto.
Es de Coppola, es de Coppola.
¿En inglés no se llama el chico de la moto?
No, pero que él es el personaje, no digo...
Ah, el personaje.
Es el chico de la
no
moto.
No me acuerdo cómo se llama la película.
Llama... Claro, la cara de chulo que tiene de...
Tiene dos películas que hizo así con muy bajo...
¿Callejeros o no?
No. Con Diane Lane, está también en la película, muy joven.
Era bonita esa peli también.
Sí, estaba muy bien.
¿Blanco
muy
y estética. Negro?
Blanco y negro, sí.
Una es la de...
Blanco y negro.
Rumblefish. Rumblefish, es una de ellas.
Rumblefish.
Yo creo que es esta.
Luego, ¿no? Chico de la moto no se llamaba.
El chico de la moto es él. Ya. Le llaman siempre el chico de la moto. Aparece el tipo con la...
Rumblefish.
Con la cazadora negra, etcétera.
Sí. ¿Y cómo traduce Rumblefish?
Uf, muy difícil.
Rumblefish, claro, fish es pescado y rumble es como...
Ritmo.
No, R-U-M-B.
¿Sí? Rumble.
Rumble, sí. Rumble. Pues no sé cómo traducirlo.
Es muy difícil de traducir.
No sé.
Es...
Claro, tiene que ser algo de pescado.
Pero no se llamó Rumblefish la película.
No,
sí,
fue
no se estrenó así, pero me parece...
No se estrenó, no se estrenó así.
Ahora lo miras. Pero
R-U-M-B-L-E.
Pero acuérdate que el combate de famoso de Cassius Clay era Rumble in the Jungle.
¿Sí?
Claro, en la jungla. El Rumblefish es un pez de estos como que se mueve,
escurridizo.
Escurridizo, cosas
así. Pero la idea además es más, tiene algo más de follón, de turbulencia.
Sí.
No es solo escurridizo, tiene algo, la idea...
Pez pendenciero, pez
asesino, pez
de esos. Sí, la expresión es más, tiene algo
camorrista,
más...
Camorrista, no sé.
Un pez martillo de esos. Un pez...
Ahora lo dice
bueno, que ahora lo miraré, pero bueno, oye, no os fijéis en mí porque vivís pendientes de que os diga
la luz. Porque tenéis la luz que nos ilumina.
Vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida, pero.
Muero porque no muero.
Pues... La gallina, que decía que.
La gallina.
La gallina.
Bueno, mientras tanto. Hablando de...
Bueno, la música de Bernard Herrmann es maravillosa,
bueno, maravillosa,
que también es la misma música que Hitchcock. Ha metido Truffaut, Hitchcock, bueno, Hitchcock es el descubridor, es una maravilla.
Y la Hitchcock, todas las de ellas, con la muerte en los talones, bueno, o vértigo...
Ya lo sé, maravilla. Ya sé cómo se titula.
A ver.
Bueno, o Psicosis, sí, sí. Música increíble.
Lo que pasa es que habéis dicho que... ¿Y por qué estáis hablando de esa película? Si esa película es de...
Porque me equivoqué yo con lo de Malas Calles, me equivoqué con
él está en segundo.
La ley de la calle.
La ley de la calle.
La ley de la calle.
Y es Rumblefish el título original.
Sí, señor.
Sí, claro.
Y él es el chico de la moto.
1983.
A lo mejor es peces sin rumbo, peces
descarriados. No.
¿Qué te he dicho? Diane Lane, claro, y Mickey Rourke.
Sí, sí.
Anda, y Nicolas Cage sale en esa película.
Sí, sí, claro, su sobrino. Estaban todos jóvenes. Y es una,
el
es
sobrino
como
es el que le admira, profundamente.
La película tiene 20 años, ¿eh?
83,
más
30.
Es como tu volver a empezar.
Sí, sí.
30.
Esto fue cuando el fracaso de Coppola, que cierra el estudio y hace dos películas muy pequeñas porque tenía contrato, no sé qué, y hace. Una de ellas es La ley de la calle. Y otra es otra pequeña, mínima, también con estos mismos chicos.
A mí me gusta mucho película La ley de la calle.
Esa película fue regular en taquilla.
A mí me gusta. Muy mal fueron.
Pero en cambio, como película de culto, es muy bonita esa película.
Bueno, bien. Ya os
¿Y por qué no te gusta a ti lo de Taxi Driver? Porque te
pues por una razón muy, muy moralista. Yo es que soy muy moralista también. Porque los valores de ocultos detrás están siempre... son los locos los que los tienen. No hay un cuerdo. En esa película no hay un tío cuerdo.
Pero que ataca la política también.
Es una lección moral, porque lo que dice es que en un mundo como el actual, presuntamente volcado en los valores humanos y en los derechos de la persona y todas esas cosas, es cuando no se puede arreglar nada, menos incluso que en el mundo antiguo, salvo desde el lado de la locura y del disparate.
Pues eso es lo que a mí no me gusta, porque eso es muy...
Porque lo que no tiene arreglo son aquellas campañas de publicidad política que están...
Yo creo que Scorsese es un tipo curioso. A mí la película de Scorsese Scorsese que más me gusta es la que menos se parece a Scorsese.
¿Cuál es?
La Edad de la Inocencia.
Bueno, parece, claro, es una novela que no es suya y un guión que no es suyo.
Bueno, pero es una dirección que es suya.
Sigue estando muy bien.
La película es estupenda.
La película es maravillosa y no se parece en
¿cómo
nada
¿cómo hubiera hecho esa película Max Ophuls? La ley de la Edad de la Inocencia. Porque Visconti no creo que lo hubiera hecho.
No, le pega más a
Ophuls. Hubiera hecho una verdadera maravilla. Y es la mejor película de Scorsese, yo estoy de acuerdo con él. Pero yo siempre he pensado que Max Ophuls hubiera hecho ahí algo. Fíjate las cartas de esa que hizo de la de la mujer. ¿Cómo se llama?
Carta de una desconocida.
¿Cómo es esa película?
O como es el...
O Madame D.
O el baile de la de Maupassant.
Fíjate.
Tres cuentos.
Pero ahí está muy bien la película. Y es curioso porque Scorsese, yo creo que lo que le pasa, y ahora hablo como salvando las distancias de colega a colega, es que ha querido ser un autor, no un director de cine, un autor que quería hacer películas B. Dice, no, pero las películas B las hace Robert Wise, o La Mujer Pantera, esa. Pero tú quieres ponerle, cuando haces el cine B, un marchamo de autor, y eso lo fastidia la película. Porque tú eres autor, tú cuando haces Taxi Driver quieres hacer un film de Martin Scorsese. Y aquí se ha encontrado con una novela clásica, famosísima, La Edad de la Inocencia, con un guión que no ha escrito él, y lo que ha hecho es poner su enorme talento y su enorme capacidad como director cinematográfico, que es de lo más grande, al servicio de la historia, de los actores, de la ambientación, de la época, ha hecho una película.
Pero el hecho de que el tío
cuando no... hace una película suya como esa que hizo de El Cabo del Miedo, a mí no me gusta nada.
Pero ya. Que el hecho de que el guión no fuera suyo no desmerece en absoluto de la
carrera. No, al contrario, Hitchcock no firma los guiones.
La potencia.
De John Ford.
Bueno, Scorsese no siempre. Locura. Los guiones son suyos, él participa, pero por ejemplo, Schrader, el primer Scorsese, es casi siempre el guionista.
Taxi Driver es Scorsese. Y Toro Salvaje.
Toro Salvaje también. A mí me gusta mucho el primer Scorsese, en cambio. Me identifico mucho. ¿Os acordáis de Taxi Driver?
Música,
cuando aparece el propio Scorsese de actor haciendo un cameo que le lleva
a una
casa
sale.
Que está iluminada, donde se está desnudando una joven, o no sé qué, tío, le lleva de taxista, y es otra de las
de cliente.
De podredumbre, ¿te acuerdas tú de esa escena?
De cliente, lleva de cliente.
Sí. O sea, De Niro lleva a Scorsese, que es un voyeur repugnante, lo lleva a una casa iluminada. Está muy divertida esa escena.
Pero no jovencita.
Pero, por ejemplo, la historia esta que hace de Five Corners, que es un libro maravilloso, la de los gángsters que se pelean.
Gangs of New York.
New York, ¿eh?
Gangs of New York.
No está conseguida.
No, para nada.
No me fascina, pero
la
sí
de Cameron Díaz y
no está conseguida.
Y Daniel Day-Lewis.
Sí, bueno, pues esa
y él mismo lo dice.
Se cae en muchas ocasiones.
Y él mismo lo dice en algunas entrevistas que yo he leído, él no sabe que no.
Pero lo que sí.
Fíjate, es una película que está muy bien ambientada, pero una película que no es excesivamente convincente. Y los actores, que son todos magníficos actores, en mi opinión, ninguno de ellos es ni
que lejos. Lo no convincente radica en que esos dos Nueva York tan absolutamente dispares, que uno es en el que los tíos se van matando a navajazos por las esquinas, y otro, ¿os acordáis? En la parte norte hay unas residencias fastuosas.
Algo de eso debió pasar, pero lo hace
de una manera demasiado abrupta. No, yo
y
creo.
Además hay un error garrafal en la película. Está rodada en Italia. Esa película está rodada en Cinecittà y se nota. No es Nueva York. Se nota. En cambio, tú ves El Padrino 1 y El Padrino 2 y es Nueva York. Ves el 3 y ya es Cinecittà y se nota.
Bueno, porque hay mucho Italia.
La parte italiana es perfecta. Pero cuando tú haces un Nueva York o Las Vegas, como levantan un decorado de Las Vegas donde les ametrallan a todos...
Eso se nota algo siempre...
Casino no es mala película.
A mí, en cambio, Casino...
La primera mitad de Casino, a mí, no me...
A mí me gusta...
Escribí una columna.
Me gusta más que otras.
Que era fallida.
Bueno.
Porque no acaba bien.
Tenemos que saludar a Telefónica por segunda vez. Tenemos que escuchar una canción que es de Double Double.
No, Double Double es Double Indemnity, Perdición, Billy Wilder. Esa es la música. ¿De quién era? De Miklo Rosa, creo recordar.
Miklo Rosa.
Eso es una maravilla.
Double
Perdición.
Indemnity.
Indemnity es la traducción de lo que se llama aquí Perdición, la novela de James Cain.
Claro. Double Indemnity.
Que
te pagaban si te cargas al marido. Claro, porque lo cobras por
varios... Murray, ¿no?
Pino Donaggio es el que interpreta de Double Double. ¿Por qué se llama de Double Double? la canción?
No tengo pues idea. Double Indemnity. Es que aquí la tradujeron por perdición.
El doble, doble.
Era Double Indemnity, que es una terminología jurídica.
Sí, pero seguro. Yo entendería que se llamara The Double Indemnity. Sí, doble indemnización.
Pero en español...
Indemnización doble.
Y se llamaba perdición.
Pero claro. Es que en español no hubiera funcionado indemnización doble. No
sé, bueno, sería pero, perdón, tenían que haber encontrado el término
técnico, jurídico
del mundo de los seguros. Porque tiene que haber algo parecido.
Seguro a todo riesgo. Hubiera dicho,
por ejemplo, seguro eso, a todo riesgo, pero claro, no da la, el sentido.
Seguro de a terceros. Seguro a lo que sea.
Esa es la que salía Ewell.
Seguro doble a terceros, ¿no?
Sí, genial. Papelón, maravilloso. Es el que descubre, película, ¿no? El que, es que descubre todo el pastel solo con las miradas y con las sospechas. Sí, ¿cómo bien sobrecoge?
En el libro de García hay un gran espacio para esa película. Ajá, pues
sí. Bueno, señores, vamos a cumplir lo prometido y seguimos.
El Twitterium, con un peso atómico de 140 caracteres, se combina con el smartphoneo como aplicación covalente. Sucede lo mismo con el Twentilio, en ambientes tanto iósnicos como androidinos. Hay una forma mejor de aprender a usar la tecnología. Ven a Telefónica Flagship Store Escuela de Clientes y aprende solo lo que te gusta con actividades gratuitas para todos los niveles. Infórmate y apúntate en Gran Vía 28 o en flagshipstore.telefónica.es.
Como tengo una noche inspirada, ya sé acabo de tener una idea luminosa. Uno sabe como cuando tuya, tiene una idea luminosa.
Sí, ¿verdad?
Y por lo tanto, como no hay derecho a veto, Chencho, en este programa, más vale que te vayas analizando.
Se ilumina todo, pero tú tienes una idea luminosa.
Sugería está la habitación que es que explota de luz.
Veto entre tres.
Es decir, sugería quitarte el veto a ti.
Bueno, bien, de acuerdo. Eso lo consideraré en otro momento. Pero esta idea me parece buena por varias razones. Vamos a hacer una lista. Convoco en este momento a todos los oyentes.
No, con nosotros, no convoco.
Convoco yo a los oyentes.
No, pero que decías que convoco. ¿Quién es Boco?
Pero qué tontería de chiste.
Te gusta ese chiste, ¿eh?
Dios de mi vida y de mi corazón. Bendito sea Dios, Luis Alberto.
No me tienes que aguantar, ¿eh?
Bueno, y luego hablamos de Beto.
Vamos a hacer la lista de las 20 mejores películas. Ahora os diré por qué. Las 20 mejores películas de Nueva York, sobre Nueva York, en Nueva York. ¿Vale? Nueva York. Primero, porque tenemos que preparar un viaje a Nueva York. Segundo lugar, porque tenemos aquí al que ha sido durante años embajador en Nueva York y puede ser
pero
una
no
autoridad.
Pudo rodar una película en Nueva York, aunque quería.
Efectivamente.
No
ahora,
pude.
Bueno, porque los sindicatos americanos te lo prohibieron.
Sí, señor.
Y porque tampoco le he hecho coraje.
No, no le he hecho coraje.
Es que sindicatos hay en todas partes.
Si Pollack dice, yo ruedo con este, ruedo.
Y luego, porque me da la gana. O sea, esa lista nunca la hemos hecho.
Las pero 20 un, solo un libro sobre Nueva York.
No, que no, no es un libro. Vamos a ver.
Una lista, esto es,
no,
una cosa,
esto no, es una lista para el programa.
No te
para
escucha,
que la...
Él no te escucha.
El programa.
Le falta respeto.
Todas las semanas hay programa. Sí, algunas sí. Veces vienes y otras veces no vienes.
No, pues, incluso, vengo siempre.
Incluso
alguna vez,
algunas de las veces que vienes atiendes y otras veces no atiendes.
Está muy bien.
¿A que es bonita la idea? Es bonita. Hay infinidad de ellas.
O sea, cada uno 20 títulos.
Descubrí y tengo yo una laguna que tengo que cubrir. Es una razón más oculta. El otro día, ya lo comenté en un programa hace un mes o por ahí, pero cayó en mis manos un reportaje que no estaba nada mal hecho sobre las películas rodadas en Nueva York, pero un reportaje hecho americano. Y entonces hacían un... Ellos daban por hecho de que, aparte de Woody Allen, por supuesto, y de Scorsese, el tercer gran director era Spike Lee, y yo no recuerdo haber visto ninguna película de Spike Lee sobre Nueva York.
Sí,
¿por qué se le atribuye?
Oye, porque todas las que he rodado están rodadas en Nueva York.
Señor, sí.
Pero el tercero,
sí, señor.
Bueno, pero vamos a escoger las que más nos gustan.
Hombre,
¿no?
Por supuesto, claro.
No he hecho más.
Hombre, claro, claro, no.
A lo mejor nos interesa una película que solo es la única que ha rodado en Nueva York.
Y luego hay que hacer otra sobre París.
Ah, bueno, eso ya hay un montón.
Películas filmadas solo París.
Solo americanas hay un montón.
Pues mira, este año podemos hacer topográficas, me parece bien. Bueno, pero empecemos por Nueva York. Y así vamos caldeando el ambiente para hacer un viaje a Nueva York. Este año vamos a hacer el viaje a Nueva York.
Brazos, entonces,
que tenemos
¿cuáles hay para que puedan empezar nuestros oyentes a mandar?
Nuestros oyentes, que son más antiguos que tú en el programa, saben.
Te diré, 11 años.
cowboys@esradio.fm. Y ellos nos van mandando las listas y nosotros les vamos haciendo caso y vamos comentando algunos de los títulos que nos mandan.
¿Cuándo cerramos para saber cuál?
Pues ya iremos, pues en función, pues Navidades, por ejemplo, ¿no? Sí, no falta nada para Navidad, nos falta
finales de diciembre.
We close
de SAG.
Pero puede ser interesante porque van a salir, a propósito de los títulos que nos vayan mandando, unas conversaciones muy interesantes.
Ya te digo yo cuál va a ser la número uno.
Manhattan.
Claro.
Yo desde luego voy a votarla.
Hombre,
hay que
entre
votar
las 20 seguro.
Hombre, no,
la más.
No, la más.
¿Y por qué no El Padrino?
Porque más Nueva York, Manhattan. Que Manhattan
sí, El Padrino es más cosas que Nueva York. En cambio, Manhattan
New York, New York también. No, lo hizo Scorsese, también.
New York, un día en Nueva York.
Un día en Nueva York.
Te salen un montón de películas en Nueva York.
Enamorarse. Que era una película muy bonita. Falling Love.
Tú y yo.
Nueva York. Yo Nueva menos York. Nueva York. O sea.
Bueno, claro.
Enamorarse es un remake, ¿no?
Sí, yo creo que es de la obra de Noel Coward, que se ha hecho muchas veces.
Es un remake, Enamorarse.
¿Cómo se llamaba?
King Kong. Es Nueva York.
Sí, claro.
King Kong, el Empire, fíjate.
Hay muchas de Nueva York.
Oye, el Crack es Nueva York. Yo meto el Crack,
claro, el crack.
A Nueva York.
Bueno, que juramentar.
Y esto nos lleva... Bueno, pues ya está, convocada la lista. Las 20 mejores...
Pues se llama la obra esta, que es una obra de teatro, un acto de Noel Coward, que la hizo David Lean.
¿La hizo David Lean en cine?
Sí, claro, con Celia Johnson y este...
¿Dice Encounter, no?
Eso, Breve Encuentro.
Pero Breve Encuentro no transcurre en Nueva York.
No, que Breve Encuentro...
¿Dice Encounter, no?
No, eso ha hecho muchos remakes. Uno se lo ha hecho Sofía Loren y Richard Burton. Y otro, el último, es...
No, de Trevor Howard.
No, sí, pero que el último remake que se ha hecho de Breve Encuentro es Fall in Love con Robert De Niro.
Ya, está claro. Mientras que la otra transcurría en Londres, me acuerdo de la plataforma.
Ah, no, la transcurría en la posada, como dicen ellos. La cantina, el nombre exacto sería la cantina de la estación.
Además, la estación siempre hay cantina.
Cogen el tren, uno va para un lado, otro para otro. Breve Encuentro, es una obra de teatro, un acto de teatro. No hay power.
Que más bonita que Falling in Love, ¿eh? Más bonita la primera que el remake.
Sí, la primera es la primera.
La primera, pero es que a veces el remake está mejor.
Celia Johnson y él.
No creas que muchas
Trevor
veces.
Howard.
Y Trevor hay Howard. Pocos remakes que mejoren el original.
No, sí,
ver si se te ocurren tres.
Pues
así
no, mira, otra encuesta para pensar. Ah, amigo, pero sí hay, sí.
No, seguro que habrá, pero... No.
El Padrino 2 es mejor que el 1 para mí.
Pero no es un... En primer lugar no es un remake. Y en segundo lugar es muy discutible.
Bueno, es un remake porque se plantearon volver a trabajar en lo mismo que habían trabajado. La idea fantástica es como dices, vamos a hacer una segunda parte que sea primera, a la vez de segunda. Mm. Entonces vamos a coger al Padrino con 9 años o con 8 años y vamos a coger al chico que es el que manda. Y tal.
Pero eso se llama, secuela. Eso se llama secuela.
Y precuela.
Precuela y secuela, pero no remake.
Primero secuela y luego empezó a...
En la misma película hay una secuela y una precuela. Sí, en la misma película.
Que lingüísticamente...
Por eso, lo de la precuela es una de las palabras más feas del
mundo. Exacto, lo de precuela.
Acolador, me suena.
En los medios así más o menos frikis, pero la utilizamos todos.
¿Y cuál sería? Bueno, ¿en castellano cuál sería?
Oye,
antecedente.
La utilizamos todas desde hace...
Un precedente, un antecedente.
Antes utilizábamos secuela, pero no precuela.
Secuela, precuela se hace muy poco.
Precuela muy poco.
Pero secuela, es mejor antecedente.
Antecedente, sí, mejor. Precedentes.
Tiene un precedente, está obra o está...
Pero lo de precuela es terrible porque además es completamente infernal el montaje con cuela y pre.
No, y de colador.
Claro, porque secuela viene del latín sequor. Que seguir, ¿no? Entonces, secuela es lo que sigue a, pero no existe precuela.
Es la palabra de colador en no sé qué lengua, en inglés, precolator.
Precolator, precuela.
Suena a Terminator, a precolator.
Bueno, hablando de directores neoyorquinos, hay un...
Entonces, hay una lista que hay que hacer para quitárselo de medio. Las 20 películas
las
20 de Nueva York.
De Nueva York, en Nueva York, sobre Nueva York, o sea, que donde Nueva York esté... especialmente presente, o sea...
Sí, por ejemplo, en King Kong está al final, pero está muy presente.
La escena esa
se nos ha grabado en la retina, claro.
Aparte de que tú vas al Empire y ya te lo van recordando, tanto tú y yo. Mira, ese es un buen ejemplo. Secuela de precuela hecha por Leo McCarey, donde es mejor, en mi opinión, la segunda que la primera.
Pero... Me da cuenta que luego nos vamos a encontrar con muchas películas hechas en Nueva York, hechas en Hollywood. O sea, el Empire State no está hecho en Nueva York.
Hay una película que era muy característica también, muy neoyorquina, que ocurría sobre todo en los metros, en el metro de Nueva York, que era The Warriors, Los Guerreros.
Sí, The Warriors.
Era como una especie como de...
La Anábasis, eso.
Y media Anábasis de Jenofonte. A mí me interesó por eso. Esa era muy neoyorquina, yo la voy a citar. No, pero esta era como una especie de llegada al mar de una tribu urbana que necesita llegar hasta el mar, como Jenofonte y sus tropas en la nave.
Sí, sí, la ha hecho un amigo mío, Walter Hill.
Luego había otra...
En un concierto de rock que hay al principio, unas explanadas, la banda empieza a huir porque la van a ir a por ella. Van en metro, van en tapar y al final llegan al mar. Es la Anábasis.
Zalasa.
Pero al final, en los títulos pone basado en la Anábasis de Jenofonte.
Yo por eso
es muy bonita esa película. Warriors.
The Warriors.
Los guerreros. Había otra, se llama El Incidente, también en el metro.
Larry Pierce.
También son muy agobiantes, las del metro son muy
buenas. Bueno, pero esa era buena. Me gusta más la del metro que las de barcos. La barco sí que va bien, entre la de barcos y la de...
El incidente de Chencho era en blanco y negro.
¿Titanic no te gustó?
¿Era qué?
En blanco y negro.
Era en blanco y negro, sí.
¿Titanic no te gustó, Chencho?
Trabajaba el tipo de Anónimo Veneciano.
Hombre, Tony Musante, pero también trabajaba Gary Merrill, que el marido de Bette Davis. Gary Merrill
era muy buen actor.
Y también trabajaba uno de los de... Los hermanos estos...
Y un negro que es bastante bueno.
Sí, pero era muy bueno.
No me acuerdo.
Musante, sí. Mayor... Era el último metro de Nueva York, que lo cogían unos tíos también, un chico que venía de...
La encuentro menos,
un soldado.
Me la encuentro menos opresiva que las películas de barco. Las películas me aburren, las de submarinos.
Sí, las de submarinos está bien. Tac, tac,
tac.
A mí me agobian mucho los submarinos.
¿Qué dices?
Los, por ejemplo,
hay algunas buenísimas.
No, digo
buenísimas,
que
no tantas.
Los submarinos.
Buenísimas.
Torpedos,
no, bueno.
Para verlas, sí.
¿No te gustó la de Jim Hackman?
Vivir en un submarino
y...
es jodido, ¿eh?
Sí. A mí de los submarinos tú guardas un recuerdo.
Alerta Roja, ¿no te gusta Alerta Roja?
No tanto. Sí, guardo un recuerdo muy bueno.
En Octubre Rojo.
Una que se llamó aquí Tiburones de Acero.
También, esa
que no sé cómo se llama.
Iron Power.
¿Y Ambaster?
Sí. Y luego Torpedo.
¿Y qué hacía Ambaster en un submarino?
Pues
sí, luego se buscan las vueltas. Pero tú no te acuerdas de Torpedo.
Por lo general de submarino no salen chicas.
Torpedo no era una película con Clark Gable y Burt Lancaster, de Robert Wise. Sí. ¿Qué es lo que pasa siempre en las películas? Arriba periscopio, abajo periscopio, a la mierda el periscopio. Llega el torpedo.
Preparado el uno, listo el dos.
Torpedo número uno.
Ahí en Kiel, en una
ciudad. A mejor el destino, Tokio. Con Cary Grant, esa era muy buena. Y John Garfield, esa era buena. Delmer Days, que tienen que entrar en la bahía de Tokio y tienen que romper las redes. Y tienen que entrar y luego salir, esa era muy bonita.
Fijaos hasta qué punto un submarino, los submarinos, por ejemplo, aquellos que destrozaban tantas naves en la Segunda Guerra Mundial alemanes, los U-2 famosos, hay uno varado en el puerto de Kiel, en Alemania, que se puede perfectamente visitar. Yo lo he visitado. Y es una cosa mínima. Y vivían 25 personas ahí. Tenían una sola letrina. Era una cosa horrorosa. La claustrofobia que da ir de turista es brutal. Ahora, te digo una cosa. Un capitán de submarinos, un tripulante de submarinos, es un héroe, ¿eh? Ya solo por eso.
Pero ahora hay unos submarinos con suites y todo, ¿verdad? Especial.
No lo sé, creo, no están nunca.
Ahora, estos que hay atómicos, estos deben ser que están todo el día.
Nucleares.
Pero estás debajo del agua, macho.
Ah, bueno, y a mí por eso no me gusta. Ni los espeleólogos, que tienen una montaña.
Bueno, los espeleólogos que tienen que ir por un conducto mínimo. Y bueno, es terrible, sí.
Pero en los submarinos siempre había uno cuando ellos tenían que tirar la ropa y la comida y los desperdicios para que pensaban que les habían matado y lo tiraban todo, en vez de como un torpedo, tiraban eso. Y entonces tenían que esperar y bajaban. Y se oía
silencio, en silencio total.
Y siempre hay uno que dice, cuando salga yo de esta bañera, voy a irme a una cerveza fría y no sé qué, y en San Francisco iré, todos ahí... sudando, y al que le da el ataque ya, que se pone nervioso y lo tienen que parar. No puedo, tengo que salir, que sube arriba.
Terrible.
Y al que dejan arriba cuando hay que cerrar, que se vean, inmersión, y siempre se queda uno arriba.
El único submarino que daba muy poca claustrofobia era el del Capitán Nemo en 20.000 leguas de viaje submarino, porque tenía esas suites fabulosas, no os acordáis de dónde veía, con una panorámica, todo lo que pasaba con los peces, el pulpo cuando aparece, que sale con las hachas.
Había una serie de televisión en mi época que era Viaje al Fondo del Mar.
El Sirio.
Un poco lo mismo.
En mi época también.
Bueno, señoras y señores, vamos a la tercera salutación a Telefónica, Body Heat, cuerpo caliente.
¿Cómo se llamaba aquí? ¿Cuerpo caliente?
No sé.
Body Heat. Calor... ¿Cómo se llamaba, hombre?
Calor corporal. Calor en el cuerpo, ¿no? O algo así.
Fuego en el cuerpo.
Era sexy esa película, ¿eh?
Fuego en el cuerpo.
En la bañera están con los juguitos de hielo. Es la misma de Perdición. Matar al marido, ella le utiliza y luego irse.
La misma de...
John Barry no está mal tampoco, ¿eh?
Del cartero también, de alguna manera.
Sí, es todo, viene, es la misma historia. Pero esta es igual que Perdición, y al final la chica le deja o sea, y se larga al
la
Caribe.
La chica Kathleen Turner, ¿no?
Venga, Telefónica, fuego en el cuerpo y seguimos.
Cowboys de Medianoche. Es radio.
Mm-hmm.
Bueno, hay un correo que nos devuelve a la vieja conversación de los directores de Nueva York diciendo este viernes, es decir, el día que está sonando este programa, que está grabado, pero que sonará el viernes, Dios mediante, a la hora prevista, se estrena Blue Jasmine, lo nuevo de Woody Allen. He leído por ahí que dice que es una de sus mejores películas en los últimos años. Añado yo, cosa que no es posible, que no es difícil, porque en los últimos años Woody Allen no ha hecho cosas demasiadamente buenas. Por cierto, vamos a dirimir sobre la marcha. Tú te permaneces callado, Luis Alberto Cuenca, y tú, García, también. Me dirijo solo a Chencho, que no se ha pronunciado sobre este debate. ¿A ti Midnight in Paris te gustó?
Sí, sin más.
Sí, sin más.
Sí. Pero no, tú lo has dicho, lo último de Woody Allen no es lo que más me gusta, pero siempre hay algo, ¿eh?
Que a García le horripiló y a Luis Alberto le gustó. Y a mí me gustó.
No, a mí me dejó. Yo lo vi con él, además.
Pero no gustó.
Salimos.
O sea, a ver, yo, vamos
digamos,
a ver. Si,
con cabizbajos.
Si hay un lunes, un martes que vas al cine y no sabes qué hacer y te ofrecen una película diciendo que tiene las mismas garantías que Midnight in Paris y no tiene más y no sé dónde ir, yo voy. Ahora, es una película prescindible, por otra parte. Y si tiene otras cosas que hacer, que te han recomendado...
Hombre,
no,
sí.
por ejemplo,
si
es que
gustó,
Manhattan,
¿no,
Manhattan no es prescindible. Manhattan tienes no. que verla. No,
Manhattan es una obra maestra.
Annie Hall no es prescindible.
Annie Hall no es prescindible.
Hannah y sus hermanas.
Tienes que verla.
Bueno, ya está en harina, ya habéis entrado en harina.
Pero por ejemplo,
porque lo que nos pide esta oyente es que...
Es que, ¿sabes lo que no me gustaba a mí de la película de Medianoche en París? Es que era como el juego del trivia. Dice, mira quién es ese, Buñuel, anda, mira, Buñuel.
Pero estaba
¿quién
buscado?
Está? Dice, con,
pero estaba buscado,
con el otro.
Pero,
joder, pero toda la película diciendo, ese es Concillera, ¿no? Entonces es Arcelda. Oye,
no,
Zelda.
Todo se reducía a ver a quién, si se parecía o no al Picasso real o pues al Dalí real.
Pero vamos a ver una cosa. Pero yo os pregunto una cosa.
Es toda la pena. Si no hay nadie normal en una fiesta. Pero... Todos son famosísimos.
No, pero hay cosas que no están mal. El personaje de él tiene gracia. Pero
la encrucijada esa de la ciudad.
Pero vamos a ver. ¿Podéis contestar a una pregunta y así vais ensayando la docilidad a la hora del libro que hemos propuesto antes? Si a vosotros os apareciera una hada madrina y os permitiera volver al París de Hemingway, ¿qué os gustaría encontrar? Lo que encuentra él en esa película. ¿Para qué vas a encontrar gente anónima? ¿Te gustaría encontrar...?
Pero es un cuento de ciencia ficción.
Claro.
Pero es que esto no es un cuento de ciencia
esto
ficción.
Es un cuento
la película
de ciencia ficción.
No.
¿Cómo que no?
Porque además
es
la
un viaje
forma...
Es un viaje en
un coche amarillo siempre y todo desaparece en París, suena una campana, ¡bom! Como la Cenicienta, de repente,
bueno,
a la hora bruja,
pero, es un viaje
una
en
ventana
dos.
Entre mundos.
Dos viajes
lo
en
que
el
se llama las ventanas entre los diferentes lapsos temporales, ¿no?
Bueno, oye,
eso es un
si,
tema de ciencia.
Si está claro que el equivocado estoy yo porque le han dado el Oscar de guión y a mí no me gusta nada. Pero
a mí tampoco me gusta.
No me gusta.
No, yo creo que
no nos gustó y eso que nos costó un euro.
¿Por qué os gustaría volver a un tiempo pasado para encontraros cosas que habéis leído en los libros?
A mí me encantaría
para conocer
estar, por ejemplo, en Jerusalén cuando Godofredo de Bouillon toma la ciudad.
¿En la cruzada?
En 1099.
¿Y por qué en ese momento concreto?
Pero yo sin mancharme yo las manos. ¿Qué? ¿Por qué no fue tan sanguinario? Fue una gesta hermosa.
Godofredo no, pero...
De Bouillon que murió el año siguiente.
Pero a Godofredo de Bouillon se lo arrebató Salamín. Saladino.
No, eso es muy posterior. Saladino es un siglo posterior.
¿Ah, sí?
Sí, el reino de Jerusalén dura... hasta que Saladino lo reconquista un siglo después.
A mí me gustó mucho esa película de las cruzadas.
Cecil B. DeMille.
No,
El Reino de los Cielos. Muy buena.
Muy buena.
Y además,
de lo mejor de Ridley Scott.
Los personajes son todos rigurosamente
pero
reales.
No, porque
ahí sabes,
existen,
¿no?
En esa película.
Saladino
claro. Y Godofredo de Bouillon.
O sea, que no está Godofredo de Bouillon, no. Por amor de Dios, que no existe Godofredo de Bouillon en esa película. No, pues podría ser, porque sería una barbaridad histórica. No, están otra serie de personajes de raíz franca o de raíz belga de la época que no son Godofredo de Bouillon, son los descendientes muy lejanos. Estamos a un siglo de...
Pero el que sale es el que tiene la cara con peste y todo eso, ¿te acuerdas?
El rey leproso.
Es el rey
Balduino.
Balduino
cuarto. Porque ya fíjate,
por
había tres Balduinos anteriores. El hermano de Godofredo de Bouillon es Balduino primero.
Liam Neeson está muy bien en esa película.
Es una película muy buena.
Es esto.
¿Tú no la has
visto?
Muy bien hecha.
Y está rodada en Navarra. Al principio pasa al rey de Inglaterra.
¿Cómo se llama ese castillo?
No te impactó.
Loarre.
Sí, Loarre.
A mí cada vez me gusta
ahí
más
donde,
esa película.
Sabéis que en ese castillo está enterrado el infante Don Julián, el hombre más malo del mundo. ¿Sabéis?
¿Quién es Don Julián?
Pues es el que le abre la puerta a los
moros. Conde Don Julián. Conde Don Julián. No existió.
¿Cómo que no existió?
No existió.
¿Cómo que no existió el Conde Don Julián?
No, es una figura
está
mítica.
Está enterrado en Loarre.
Bueno, pero está enterrado, dice enterrado que está en el Conde Don Julián y será su
abuelo.
Pero
¿cómo que no existió el Conde Don Julián?
El Conde Don Julián es una figura completamente mítica. Es el padre de Florinda la Cava. Que, pero, fijaos pero, incluso pero, cómo se apellida la cava, que es donde pero, hay que entrar en la cueva, pero, la cueva
Alberto,
de Toledo.
¿Categóricamente no existió o se duda de su existencia?
Se duda de su existencia, digo.
Quiero
decirte, categóricamente no, pero ese era un gobernador de la Mauritania Tingitana que pertenecía a los visigodos.
Correcto.
Que en Tingis, Tánger, era la capital. Bien. Y eso entonces, en un determinado momento, pactan los musulmanes que tienen que pasar el estrecho con Julián. Entonces se inventa la leyenda, esto sí que es legendario por completo, de que Julián les permitió el paso porque su hija Florinda, bueno, pues, llamada aparte, la cava, fue deshonrada rey Rodrigo.
No entremos en la motivación. El hecho es si el personaje existió o no existió.
Yo creo que no,
y si ayudó,
ayudó. No lo sé, tendríamos que estudiarlo.
Goytisolo tiene un libro de Don Julián.
La reivindicación,
¿no?,
del Conde Don Julián. Porque Goytisolo es partidario de los sarracenos y entonces escribió esa novela que es muy rara, muy difícil. Creo que es muy interesante.
¿Pero tú qué querías? ¿Hacer una pareja con este hombre tan malo, con Guzmán el Bueno?
No, no. Porque
una ponerlo vez, junto, Guzmán el Bueno.
El Gómez era una.
Se supone que el Conde Don Julián, que ahora acabo de descubrir que no existió, yo siempre creo
que su existencia es irrelevante. En cualquier caso, que esté enterrado en Loarre es absurdo.
Está enterrado en la entrada para que todo el mundo pise su tumba al entrar.
Ah, bueno, pues es una cosa hecha ya desde incluso de la época, probablemente desde los Reyes.
Hablaremos con Drago a ver qué dice.
A ver qué dice
el Conde dice del Conde Don Julián.
Pero tú crees que Drago sabe algo de.
Sí, de esas cosas sí sabe.
El Conde Don Julián se ha convertido, es como la Malinche en México, se ha convertido en un símbolo.
Pero la Malinche sí existió.
Ya sé que existió.
Marina.
Pero ¿no? más que el personaje, lo que existe ya es la idea, es el
la
mito.
Idea.
Es el símbolo de la colaboracionista que se une al invasor, etcétera. Y aquí Don Julián es el símbolo de el
del
que
tipo
permite,
que permite entonces, que se hagan a la mar
me gustaría saber,
desde el estrecho.
Me gustaría saber que estudiáramos el caso y nos dijeran la próxima vez.
Bueno, pues sí. Lo busco.
No, olvídate de la niña.
Hay un romance muy divertido, viejo, que dice: en Ceuta está Don Julián, en Ceuta la bien nombrada, y sigue. Bueno, pues en Ceuta era el gobernador, en la Mauritania Tingitana, Tingis, Ceuta, era la ciudad más importante. Y claro, velaban por el estrecho, era muy importante. Lo que pasa es que la marea sarracena en ese momento era incontenible. Probablemente Don Julián, el tipo, tuvo que pactar porque no tuvo manera.
Bueno, pero es diferente, que tuviera que pactar, que lo hiciera.
Pero bueno,
la
lo estudiaremos, estudiaré al Conde Don Julián. Miraré en el diccionario biográfico de nuestra
academia.
No, miraré en el diccionario biográfico de la Academia de la Historia, Don Julián, a ver qué dice.
A ver lo que dice.
Es curioso, porque fíjate que España tiene. Si la Reconquista hubiera sido una gesta americana, habría películas de la Reconquista.
No,
pero lo que
aquí,
es alucinante, mira.
Aquí no hay prácticas de
nada. Luis,
es otro
Luis,
país.
Es que
si la conquista de América.
Bueno, la conquista
pero
de
es una vergüenza.
También,
mira, acaba de salir un libro.
Si no lo hubiese hecho los americanos, habría hecho
3.000. Bueno, imagínate.
¿Sí imagina lo de Pizarro, si hubiera sido un gringo?
Pero la Far West,
ha habido 10 películas,
donde
y donde ya muy buenas.
La conquista del oeste no es nada comparado
nada
con la conquista
con
americana. Pero fijaos, por ejemplo,
como diplomático. Es que habrían hecho 38.000 películas en que
Cortés es la pena.
Cortés, en otras como guerrero, en otras como amante. Han hecho 5.000.
Bueno, y un personaje que acaba de salir una novela, me permitís que diga la existencia de la misma. Blas de Lezo. Blas de Lezo es un tipo que en la historia de España hay muy poca gente que vence a los ingleses de una manera categórica. Y este tío, en Cartagena de Indias, en Colombia.
Ojo, medio cojo, hombre le llamaban,
manco,
¿no?
Diego y Manco.
Y Manco.
O sea, un
hombre con 28,
Robocop.
29 años, ¿no?
No, pues con sus años, 1740.
No, pero él tenía como 28 o 29 años, conoce toda esa machada.
No, era mayor.
¿Seguro?
No, con toda seguridad. Él nace en el 17 y muere en el 41, me parece.
Bueno,
pero
pues,
ya, joder, viejo, bueno, joder, joder,
pero
pues 30 años.
No, pero que,
años murió.
No, pero que muere a los 40 y tal. Lo puedo mirar aquí. Bueno, pues hay una novela sobre él.
La defensa mayor que hizo de Filipinas, yo creo que no tenía un 30. De Filipinas, de Cartagena.
Vamos a mirar, espera un momentito.
Creo que
lo
tenía un 30 años.
Ya te lo miraré yo, ya te lo miraré
tengo
yo.
Tengo un compañero que ha hecho una biografía de él.
No, claro. Pero es que estoy precisamente hablando de una biografía que ha hecho José Vicente Pascual en
bueno,
Editorial Altera,
compañero,
almirante
un
en tierra
compañero diplomático que ha hecho una biografía.
Otra, fíjate qué bien. Sí. Pero fíjate, esa, Blas de Lezo, Gonzalo, ¿cómo no tiene una película? ¿Cómo se llama el apellido, Gonzalo?
Gonzalo.
No, lo digo para recomendarlo a nuestros oyentes.
Pero Quesada, espera a ver si me acuerdo.
Pero, tú has estado en Cartagena de Indias, ¿tú has visto cómo es eso? Toda la flota inglesa que estaba allí. Y este
que venían era, de Jamaica.
Pero tenían como de uno para 50 o 60 y dijo, no vais a entrar. No entraron.
Claro. Es que no entraron, es cierto, y además salieron despavoridos.
52 años. ¿Eh? 52 años.
O sea, nació en 1690.
1689, ¿no? Y murió en 1741.
Ah. Pues eso, 52 años.
Aparte de la maestría de él y del genio táctico y los pantalones, las defensas estaban muy bien construidas. Cartagena de Indias no era inexpugnable.
Pero si no era Portobelo ni era, por ejemplo, Panamá.
Estaban muy bien hechas las defensas y tal. Sí, pero hay 5.000 gestas de nuestra historia. Hay una...
Pues Cartagena de Indias es España. Tú has estado en Cartagena. Pasas y dices, coño, parece... parece Salamanca. Pero esta calle.
Pero en general te pasa en muchos sitios.
Bueno, pero hemos tenido tanto complejo de inferioridad, con lo que decía ahora Chencho, con Cortés, con estos, tanto complejo ante nuestro, que os recuerdo una vez más que el año del quinto centenario se llamó el año del reencuentro,
del reencuentro de culturas.
Se encontraron en alta mar Colón y estos, y hombre, el encuentro.
Estaba prohibido decir conquista, estaba prohibido decir descubrimiento, estaba prohibido decir colonización.
Matizo, porque yo era secretario de Estado de Iberoamérica. Estaba prohibido, entre comillas, decirlo de conquista, pero descubrimiento no estaba prohibido.
Bueno, ya está bien que esté
prohibido. Cortés es un personaje curiosísimo y que en México es aún hoy en día negado. ¿Tú sabes que Cortés en todo México solo tiene una estatua? Pero, sí. En el hospital que él fundó y que está todavía el hospital.
Lo he visto hace el año pasado.
Pero está cambiando lentamente la cosa porque José Luis Martínez, peor, el gran académico mexicano, le ha dedicado una fabulosa biografía.
A peor, te digo yo que está cambiando.
No, José Luis Martínez no está mal la biografía.
No, excelente, la de José Luis Martínez.
Es la excepción de México. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando fuimos con el príncipe allí hace 20 años, estábamos visitando en la Plaza de las Tres Culturas. Íbamos, por cierto, con Álvaro de Mutis, que había comido con nosotros en la embajada. Entonces, alguien de la embajada comentó, estamos, por cierto, muy cerca de la iglesia donde está enterrado Cortés y del hospital que él fundó. Entonces yo se lo dije al príncipe y le dije, estamos muy cerca. Entonces el príncipe mostró
mucho interés,
avidez por verlo. Se lo dije al subdirector general que nos acompañaba de cultura y al de protocolo y tal, y se pusieron hechos un flan. Entonces, no nos llevaban...
Es lamentable, pero en cambio, en Coyoacán, por ejemplo, y en Cuernavaca...
Déjame que termine. Se pusieron hecho un flan. Entonces, de nuevo, le dije al príncipe, ¿tiene verdadero interés en verlo? Y dice, por supuesto que tengo interés en verlo. Fui de nuevo a ellos. Se pusieron otra vez hecho un flan. No decía nada, que teníamos que un cóctel por la noche, que no sé cuánto, y me dice Mutis con sorna, porque hablo Mutis, tiene mucho sentido el humor, me dice, Chencho, no lo enseñan. Entonces, al ver eso ya, dije... Su Alteza el Príncipe Felipe quiere verlo. Fuimos. ¿Y saben cómo está el enterrado Cortés? El tipo que creó México. Con la Malinche o con quien quiera, españoles e indios. Pero el que creó México. Bueno, pues está enterrado en una iglesia. Entras en la iglesia, que no es muy grande, por cierto. Tienes que ir al altar mayor, buscarlo. Y está en la parte superior izquierda, que si no estás tomando la comunión ya en los morros del cura, no te percatas que...
Pero en México DF.
¿En México DF?
Pues se lo he visto yo hace un año, lo que está diciendo. Estaba esperando yo y exactamente, llegas, te arrodillas si quieres, y a la izquierda arriba un nichito de nada...
Pero te arrodillas muy cerca.
Ese es Cortés.
Al lado del altar. Y me acuerdo que Mutis me dijo, pues mira, lo han logrado, Chencho. Han logrado que se viera, porque hace unos... 2 meses, vi unos primos míos de Colombia, vine aquí y toqué, estaban a punto de cerrar la iglesia, toqué, el cura abrió la puerta que estaba a punto de cerrarla, y le dije, mire, usted, queremos ver la tumba de Hernán Cortés. Y el cura nos dijo, aquí no es.
Se inventó que aquí no era, incluso.
Venga, vamos a saludar a Telefónica y vamos a escuchar Chinatown, que por cierto es otra película de Nueva York.
Chinatown, no.
No, es Los Ángeles.
Los Ángeles.
No, es que a pesar de que hay un Chinatown muy famoso en Nueva York, ¿y otro en pero Los Ángeles? Este es de Los Ángeles.
Bueno, pues rectifico. Vamos a escuchar
El problema del agua de Los Ángeles.
Chinatown, Jerry Goldsmith.
El Twitterium, con un peso atómico de 140 caracteres, se combina con el smartphoneo como aplicación covalente. Sucede lo mismo con el Twentilio, en ambientes tanto iósnicos como androidinos.
Hay una forma mejor de aprender a usar la tecnología. Ven a Telefónica Flagship Store, Escuela de Clientes, y aprende solo lo que te gusta con actividades gratuitas para todos los niveles. Infórmate y apúntate en Gran Vía 28 o en flagshipstore.telefónica.es.
Habéis seguido hablando durante todo Jerry Goldsmith de México, de Cortés.
Estábamos encoñados con el tema este de lo de Cortés. Estábamos indignados porque nos parece...
Empeñados, perdón.
Es que el tema de Cortés es que es sangrante, porque es uno de los grandes genios de la historia del mundo,
¿no? Hablado
de España.
Mira, una de las cosas... Antes contaba Chencho su experiencia como secretario de Estado, etcétera. Yo, durante muchos años de mi vida profesional, acompañaba a los reyes o acompañaba al presidente del gobierno... A los viajes que hacían. Y cada vez que íbamos a cualquier país sudamericano, uno de los actos que estaba en el protocolo era visita al héroe local. Entonces tú, para mandar una crónica a la radio, en Antena 3 en mi época, te empollabas al héroe local. El héroe local sistemáticamente era un tío que había sido cepillado por los cabrones de los españoles, que habíamos ido allí. Pero en el 90%.
Que había luchado contra los españoles.
Bueno,
pero
y no entonces, claro.
No hay justicia en muchos
lugares. Bueno, pero te quiero decir, y ahí estábamos todos los españoles poniéndole una corona de honor.
El rey primero le ponía la corona.
¿A cuántas coronas le han puesto en cambio a nuestros héroes de la conquista de América?
No, ninguna, yo te digo. Ahora, y luego, en mi experiencia en el Parlamento Europeo, el indigenismo que hay creciente en México. La gente habla de Venezuela, o habla de Ecuador y tal.
pero México, la inteligencia.
En México hay un odio a lo español.
Pero la inteligencia, hay una inteligencia tipo Álvaro Mutis, por ejemplo, que era colombiano y muy colombiano. Álvaro Mutis era un enamorado de España a tope, y de la dinastía de los Austrias.
Bueno, es que hay países y países. Hay países que hay un resentimiento o una desconfianza mayor hacia el español que en otros. En Colombia yo diría que en mínimo.
Muy pocos. Sí.
Y te diría que la nación del mundo que más quiere a España es Cuba.
Sin duda. No, en Cuba es que se siente en una provincia española, muchos de ellos.
Probablemente porque en Cuba no hicimos las bajadas que hizo Hernán Cortés, que por otra parte no tenía más remedio que hacerlas.
Pero la
hizo hace 5 siglos.
Bueno, pero si no te digo que no, pero si es que por otra parte era ir allí, conquistar y morir o matar.
Para ver las salvajadas que hicieron los españoles no hay más que ver, por ejemplo, la población de la América española actualmente, que es fundamentalmente mestiza, y ver la población de los Estados Unidos de América, de Canadá.
Y en los sitios en que los indios han desaparecido, como es en el Cono Sur, desaparecieron después de que nos marcháramos.
Después de las guerras indias, por ejemplo, de los argentinos, primero la de Rosas y luego la de últimos del siglo XIX.
Y volviendo al tema de Inglaterra en la India, ¿qué pasa?
¿Y Francia en Argelia? En el siglo XX. Pero volviendo al tema que tú decías, Luis, nosotros efectivamente matamos a algún líder local, pero los más significativos de ellos murieron todos en el exilio después de haber conseguido la independencia, echados por sus compatriotas y no por los españoles. San Martín murió en Francia, en Boulogne-sur-Mer, y se pasó 32 años exilado, se marchó. El gran caudillo con Bolívar.
Que fue caudillo también aquí en España, la Guerra de la Independencia. Un gran caudillo español contra los franceses.
El caso más sintomático y termino es Bolívar. Bolívar lo echaron de Caracas y se marchó al exilio a Colombia y murió en la finca de un español y en brazos de un español. O sea que los líderes más sonados de ellos se exilaron, 4, 5, 6, después de que nosotros hubiésemos dejado el país.
Oye, Martí muere fuera de
Martí fue fusilado por los españoles.
José Martí, ¿dónde muere?
Cuba, ¿no? En Santiago, probablemente. No, no. Fusilado por los españoles.
Míralo, yo creo que no.
No, seguro, con toda seguridad. Murió fusilado.
Era un exiliado.
Fusilado por los españoles. Año 96 lo fusilan los españoles a Martí.
Al que nos cargamos es a Rizal.
También a Martí.
Nos hemos cargado unos cuantos.
Martí estudió leyes en Madrid y en Zaragoza, y coincidió con mi bisabuelo. Eran amigos. Yo tengo fotos de Martí y mi bisabuelo.
A San Martín. No nos cargamos a Bolívar. Y del Cono Sur hay uno o dos más.
A Martí sí nos lo cargamos.
A Martí puede que sí.
Martí fue fusilado.
A Rizal seguro.
Rizal también.
En Filipinas.
Al de Filipinas, que por cierto.
Había estudiado en Madrid.
Es terrible lo de Filipinas ahora, ¿verdad?
Sí, terrible. Había estudiado en Madrid.
Y ha escrito esa novela famosa, Noli Metanger.
Noli Metanger.
Sí, que han hecho una exposición hace poco en la Biblioteca Nacional.
Bueno, mientras miro los datos que me habéis pedido, etcétera, etcétera, ¿tú tienes ya seleccionado el poema que le vas a dedicar a Conchita?
Sí, uno de Pablo Neruda.
Ah, bien.
Además de amor.
Sabes que, por cierto, ya se ha demostrado casi de una manera científica que no fue envenenado.
Ah, sí, eso sí, lo he oído en la prensa. Creí que ibas a decir que se ha demostrado de una manera científica que nunca escribió un solo poema que se lo escribían sus amantes, pero no, veo que no.
¿Porque tú eres de esa teoría?
No, es que Bertolt Brecht se dice que todos fueron sus novias quienes escribieron su poema.
No, era Neruda, era Bertolt Brecht. Mujeres que sí le escribieron mucho.
Eran listísimas.
Y las trató muy mal luego, por cierto, a las dos.
Por eso, en plan Martínez Sierra, solo que Martínez
Sierra... La madre Coraje es una de las que parece ser que no...
La que efectivamente...
Vivía en el este y tiene las cuentas corrientes en el oeste, ¿no?
Efectivamente, sí, señor. Bertolt.
El Berlin Ensemble.
Bueno, teatro. Laura. David Raskin.
Laura.
Maravilla.
Antes, el peaje gozoso a Telefónica.
Un peaje, pero vamos, impresionante.
Y después, Neruda como despedida final.
Oda al amor para Conchita.
Cada cosa por su orden.
El tuiterio, con un peso atómico de 140 caracteres, se combina con el smartphoneo como aplicación covalente. Sucede lo mismo con el tuentilio, en ambientes tanto iósnicos como androidinos.
Hay una forma mejor de aprender a usar la tecnología. Ven a Telefónica Flagship Store Escuela de Clientes y aprende solo lo que te gusta con actividades gratuitas para todos los niveles. Infórmate y apúntate en Gran Vía 28 o en flagshipstore.telefónica.es.
A ver, don Luis.
Oda al amor. Bueno, ya sabéis que Neruda tiene cuatro libros maravillosos de odas, odas elementales, nuevas odas elementales, tercer libro de odas, y Navegaciones y regresos, de una poesía muy sencilla y muy bonita. Oda al amor. Amor, hagamos cuentas. A mi edad no es posible engañar o engañarnos. Fui ladrón de caminos, tal vez, no me arrepiento. Un minuto profundo, una magnolia rota por mis dientes y la luz de la luna celestina. Muy bien, pero ¿el balance? La soledad mantuvo su red entretejida de fríos jazmineros, y entonces la que llegó a mis brazos fue la reina rosada de las islas. Amor, con una gota, aunque caiga durante toda y toda la nocturna primavera, no se forma el océano, y me quedé desnudo, solitario, esperando. Pero he aquí que aquella que pasó por mis brazos como una ola, aquella que solo fue un sabor de fruta vespertina, de pronto parpadeó como una estrella, ardió como paloma, y la encontré en mi piel desenlazándose como la cabellera de una hoguera. Amor, desde aquel día todo fue más sencillo. Obedecí las órdenes que mi olvidado corazón me daba y apreté su cintura y reclamé su boca con todo el poderío de mis besos, como un rey que arrebata con un ejército desesperado una pequeña torre donde crece la azucena salvaje de su infancia. Por eso, amor, yo creo que enmarañado y duro puede ser tu camino, pero que vuelves de tu cacería y cuando enciendes otra vez el fuego como el pan en la mesa, así, con sencillez, debe estar lo que amamos. Amor, eso me diste. Cuando por vez primera ella llegó a mis brazos, pasó como las aguas en una despeñada primavera. Hoy la recojo. Son angostas mis manos, son pequeñas las cuencas de mis ojos para que ellas reciban su tesoro. La cascada de interminable luz, el hilo de oro, el pan de su fragancia, que son sencillamente amor, mi vida.
Era bueno Neruda, sí.
Torrencial. Torrencial es la palabra, sí.
No es por hacer de la conducta, pero no murió fusilado. Murió en una emboscada, pero no fusilado.
Ah, no fue fusilado, no, pero señor. Lo mataron los españoles.
Lo matamos nosotros en una emboscada.
A mí me sonaba que era Rizal,
como el Che.
No, pero lo mataron los españoles.
En Palma Soriano.
Sí, pero muchísimos de ellos, como he dicho yo, murieron en el exilio. No tuvimos nada
con
que ver
con los pobres de la tierra. Quiero yo mi suerte echar.
El pollo de la sierra me complace más.
Que eso es mejor que lo de Neruda, que has leído. Lo
de Martí. Voy a traer a
señores,
Martí los versos
hasta
sencillos.
Hasta la semana que viene, a los tres.
Hasta siempre. I'm going where the sun keeps
shining. Cowboys de medianoche. Es radio.